Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de casi una semana sin información de las maniobras, el Ministerio de Exteriores ha tratado de tranquilizar al gobierno de Canarias. En una llamada al presidente Clavijo, el ministro José Manuel Álvarez le comentó que la operación militar se va a desarrollar más cerca de la costa marroquí y que forman parte estas operativas de lo habitual. Martes 2 de abril de 2024. Hay que decirlo, fue tras quejarse Fernando Clavijo de que el gobierno central no había proporcionado ninguna información sobre las maniobras cuando el ministro llamó para aclarar los detalles que conocía, porque hasta el momento les había podido no molestar al vecino y guardarse todos los datos. Ahora el ministro Álvarez se ha ofrecido incluso a tener una reunión presencial para contar todos los detalles de esta operación y otras claves que tienen que ver con Marruecos. Los movimientos de la Armada marroquí se van a ejecutar a unas 3 millas de 4 enclaves, Agadir, Sidi Ifni, El Ayun y Dakhla, por tanto más cerca de la costa que de la mediana. Al menos es lo que le han dicho al Ministerio Español. Como saben, estarán 3 meses entrenando sus fuerzas navales hasta el 28 de junio. Incluso van a coincidir del 20 al 31 de mayo con las operaciones de la OTAN, en las que van a participar una veintena de países, entre ellos el propio Marruecos y Estados Unidos. A Madrid no le preocupa estas maniobras porque dice que entran en la operativa habitual que puede realizar un país vecino dentro de sus aguas, pero habrá que ver cómo se desarrolla y si es verdad que se van a limitar a actuar en su lado de la mediana o se van a saltar los límites actuales. No nos extrañaría nada que nos sorprenda.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues esta es la respuesta que hemos obtenido de Madrid, que no habían informado a Canarias porque por la lejanía no les preocupaba.
Así es, el gobierno central decidió no avisar a Canarias del comienzo de las maniobras de Marruecos porque entran dentro de la operativa habitual de lo que puede realizar el país vecino dentro de sus aguas. De esta forma, el Ejecutivo central restaba importancia a un ejercicio cuyo lugar de realización finalmente está más alejado de aguas españolas de lo que en un principio se supuso. Información de la que tuvo conocimiento el Estado, por cierto, a través del agregado militar de la Embajada de Marruecos en España. El gobierno regional asegura sentirse ahora más tranquilo con los nuevos datos que se conocen y que perfilan mucho más unas maniobras que generaron inquietud aquí en las islas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, trasladaba toda esta información ayer en una conversación telefónica con Fernando Clavijo, tras la cual el presidente de Canarias daba por buenas las explicaciones y ambas partes se emplazaban a una reunión para analizar precisamente esta situación y otros datos de las relaciones con Marruecos. Por cierto, que también se va a tratar de agilizar la comunicación entre ambas partes para que no tengamos este breve episodio de crisis informativa que hemos tenido aquí en las islas con estas maniobras. Escuchamos a Fernando Clavijo.
Bueno, pues yo esta semana espero poder tener la entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora mismo la información es ninguna, pero bueno, yo creo que caben dos escenarios: o Marruecos informa a España y España no nos informa a nosotros, o Marruecos no informa. Pero esa es una incógnita que nos tendrá que despejar el ministro y, por supuesto, a nosotros lo que nos preocupa es que Canarias un poco quede relegada o no tengamos información de algo que a nosotros nos parece relevante.
La secretaria del Partido Socialista en Canarias asegura que no hay motivo para preocuparse con unas maniobras que ha calificado de normales. Nira Fierro pide cautela con las relaciones entre ambos países, pero no se debe generar una alarma, en su opinión, innecesaria.
No hay que sentir preocupaciones cuando entran dentro de la normalidad, ¿no? Yo, cada vez que salta algún tema de Marruecos, sea de aquellas prospecciones que iban a hacer en la mediana, siempre hay un revuelo y que no siempre tiene que ver lo que se publica con lo que es la realidad. Vamos a ir a la realidad y tener ser cautelosos, evidentemente, de las relaciones entre dos países, pero sin generar una alarma innecesaria.
En cambio, otros partidos como Nueva Canarias critican lo que consideran la inacción, mejor dicho, del gobierno central con estas maniobras y, por otra parte, la falta de contundencia en Canarias y su complacencia con el Estado.
Bueno, ya ven que en Madrid no estaban preocupados hasta el punto de que ni siquiera nos habían informado de todos los datos que recibieron de cómo sería esta operativa, de cómo serían estas maniobras militares de la Armada marroquí. Sin embargo, aquí, pues estábamos, a pesar de incluso de esta información que ha transmitido el ministro al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Porque no nos fiamos demasiado del país vecino, de Marruecos, y sobre todo porque el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado una sumisión tan brutal a Marruecos, que vaya usted a saber lo que hacen ahí en esas maniobras y para qué lo están haciendo, ¿no? Entre otras cuestiones nos queda la duda de si van a utilizar sonares y si eso va a afectar a los sifios, dado el santuario de cetáceos que tenemos cerca de archipiélago. Y por lo demás, pues me dirán ustedes, si están a 3 millas de la costa, muy bien, pero claro, si la separación entre Fuerteventura y Marruecos está en 100 kilómetros, pues fíjense ustedes, a tiro de piedra, ¿no? O sea, que esperemos que pues no hagan nada que se salte la mediana y que afecte al archipiélago. Más cosas, mañana va a salir a información pública la ley del alquiler vacacional. Además, el gobierno Santi quiere que salga con urgencia esta ley.
Así es, mañana miércoles inicia el trámite de audiencia y consulta pública del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, una normativa que va a establecer la regulación para un sector que supone ya el 37% de la oferta turística en las islas, es decir, 54.227 inmuebles destinados a esta práctica que suponen más de 217.000 plazas. La consejera de Turismo explicaba que el texto de la ley va a dar la capacidad a cada ayuntamiento de decidir la autorización de nuevas viviendas en este ámbito. Jessica de León asegura que el objetivo es poner coto a la oferta irregular de vivienda.
Lo que sí tenemos que averiguar una vez aprobada el texto es cuántas de esas viviendas cumplen el anteproyecto de ley, porque, por ejemplo, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, las viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública tendrán que salir de la comercialización, y hablo, por ejemplo, de las viviendas de protección oficial. Y por tanto eso será un trámite y un balance que haremos posterior a la aprobación de esta ley.
Una vez que acabe el proceso de alegaciones, el Gobierno de Canarias declarará el procedimiento de urgencia para la tramitación de la ley con el objetivo de acortar los plazos. Podría entrar en el Parlamento en septiembre y estar en vigor a finales de este mismo año. Y por otra parte, la patronal hotelera Asotel ve con inquietud la convocatoria de manifestaciones en contra del modelo turístico y ha reclamado un debate sosegado al respecto, porque al turista hay que dejarlo tranquilo por cuestiones que no se han resuelto durante años, como la vivienda o los problemas de movilidad. Recordemos que esta protesta está convocada para el 20 de abril en 5 islas.
Bueno, serán 5 islas que acojan esta manifestación el 20 de abril, y yo creo que habría que diferenciar entre una protesta en la calle para reclamar un cambio de modelo, para que los ingresos del turismo se repartan mejor, con molestar a los turistas, porque son los que nos traen las parras al archipiélago. Si nos vamos a dedicar ahora a molestar a los turistas que nos visitan, que vienen lógicamente con ganas de pasárselo bien y disfrutar, pues mal asunto este, ¿no? Repito que una cosa es reclamar un modelo distinto, que yo creo que hay argumentos para hacerlo, y también para que en cierta medida se controle el crecimiento brutal del archipiélago y a toda velocidad. Hemos hablado aquí muchas veces de cómo sumamos cada año pues más de 20.000 personas, y eso es muy difícil de gestionar, y ahí está pues todos los problemas que tenemos ahora mismo de emergencia hídrica, energética, habitacional, de pobreza, etcétera, etcétera. Y otra cosa distinta es tocarle las narices a los que vienen a alojarse aquí a pasar unos días y a dejarse sus perras aquí. Yo creo que con esto tenemos que ser cuidadosos. Otro asunto también que estaba preocupando, sobre todo en las Islas Verdes, en La Palma, La Gomera y El Hierro, era el precio de la gasolina. Pero hemos visto, Santi, como Lanzarote y Fuerteventura también han levantado la mano y han dicho: nosotros también queremos ese descuento.
Así es, el descuento de 20 céntimos por litro de carburante entraba en vigor en las 3 Islas Verdes ayer lunes. El objetivo es mantener la medida durante todo el año, aunque también se podría extender durante los 6 primeros meses de 2025. Se busca abaratar la gasolina en las 3 islas, cuyo coste es mayor que, por ejemplo, en Gran Canaria y en Tenerife. Ayer varios oyentes nos contaban su experiencia. Por ejemplo, Diego, en Fuencaliente, que no notaba gran descuento, a pesar de ser uno de los lugares con la gasolina más barata. Vamos a escucharle.
con un poco más barata gasolina hoy, pero tampoco es mucho, que tampoco es que sea mucha la diferencia. Es que depende, yo por ejemplo soy de Fuencaliente y pues sí. No sé, hoy no he mirado exactamente, pero podría estar a 1,40, a 1,30 y pico.
El paso de los días va, desde luego, a aportar más luz sobre la efectividad de esta medida. Lo cierto es que muchos de los conductores de estas tres islas ya tenían como práctica desplazarse hasta Tenerife para llenar el depósito porque les compensaba en precio a pesar del viaje por mar. Es el caso de Esteban, nos lo contaba en Herrera en Cope Canarias.
Bueno, no es que lo tenga así, pero sí nos ahorramos un dinero, ¿eh? Yo, por ejemplo, llenar el tanque de mi coche, que lleva unos 50 o 60 litros, por lo que es, me ahorró unos cuantos euros en llenarlo aquí o en llenarlo en Santa Cruz o al venir por la autopista en las gasolineras que hay en el trayecto a Los Cristianos, porque nosotros tenemos que ir a Los Cristianos para venir por La Gomera en barco, ¿no?
La activación de esta medida ha generado protestas en las otras dos islas no capitalinas, es decir, Lanzarote y Fuerteventura, que creen que no se ha contado con ellos. La presidenta majorera piensa que es necesaria para su territorio. Lola García considera que esa bonificación tiene que ser extensiva también para las islas orientales.
Atendiendo también a la longitud en kilómetros de nuestra isla, con traslados que requieren mucho más carburante para las personas que se desplazan a trabajar todos los días, o incluso a nuestros transportistas. Por eso decimos que se debe hacer extensiva esta bonificación a las islas de Lanzarote y Fuerteventura y que el Gobierno de Canarias cumpla con su compromiso de desarrollar un estudio que determine de cuánto es la bonificación que nos correspondería para aplicarla de manera inmediata.
Desde el Gobierno canario no descartan que efectivamente este descuento se pueda aplicar también en Lanzarote y en Fuerteventura.
Bueno, más allá de que la reivindicación que hacen Lanzarote y Fuerteventura, dado los precios que tienen, pues parece también justa, lo que apuntan, por ejemplo, en la Palma, en La Gomera y El Hierro, sobre todo en La Palma con los oyentes que hablábamos ayer, es que lo que hay que hacer es controlar el precio que ponen las gasolineras, porque apuntaba algún oyente ayer con el que hablábamos que si te hace un descuento de 20 céntimos, pero en los días previos subieron esos 20 céntimos, ¿qué es dónde está el negocio? Curioso, pero no interesa. ¿Qué diría el otro, no? Pues ahí es donde hay que ponerse fino y tener unos inspectores que controlen los precios que había antes de que entrara en vigor este descuento de 20 céntimos para que sea efectivo y les pueda aliviar un poco la factura de combustible a todos los palmeros, herreños y gomeros y también pues si se incorporan a los majoreros y conejeros, ¿no? También hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en estos micrófonos con Matías, el propietario del coche que cayó del barco de Fred Olsen cuando salía de La Gomera. Él dice, Santi, que puso el freno de mano y también una marcha.
Sin duda una de las imágenes de esta Semana Santa y que nos sorprendía a todos cuando de repente veíamos como un coche caía del ferry que transportaba a un grupo de pasajeros desde La Gomera hasta Tenerife. Matías es el propietario de este coche en cuestión, de una noticia que ya ha sido portada en periódicos a nivel nacional. Descartaba en este caso que él no hubiera puesto el freno de mano, achacando a un golpe de mar que el coche se cayera de la plataforma donde estaba aparcado. Vamos a escucharle.
Llego, toda la tripulación me conoce, obviamente, aparca más atrás, como estoy aparcado primero delante de las columnas, bajan mis tres hijos, baja mi mujer, y yo sigo aparcando con el oficial a bordo, agradecerle su amabilidad y su reconocimiento, entonces giramos la rueda, ponemos freno en mano, los dos juntos, bueno, cierro el coche y subo, y nada, llega la acomodación y salgo afuera, digamos, atrás del barco, para los que no tienen lenguaje náutico, salgo atrás del barco, había estado esos días en la bodega Montoro para avisar al dueño de la bodega, mira, llega el barco tranquilo, y mientras estaba hablando por teléfono, cuando sales de la escollera, da un golpe de mar y veo mi coche cara al agua, digo, mi coche flotando.
Se da la circunstancia de que este vecino de La Palma ya perdió su casa en erupción volcánica y ahora el coche bajó el mar. Dice que no tiene ya un auto, sino un submarino. De hecho, cuando le vio en el océano, pensó en arrojarse al agua por sus perros hasta que cayó en la cuenta de que no estaban allí.
Pues menos mal que Matías se lo toma con humor, ¿no? Que ayer nos decía lo del submarino, porque de verdad que uno está en el barco y de repente mira hacia atrás y ve que el coche está flotando en el mar, imaginen esa sensación, ¿eh? Eso tiene que ser tremendo, ¿no? Bueno, ahora me imagino que la investigación que ha iniciado Fred Olsen determinará exactamente qué fue lo que ocurrió, porque ya esto pasó hace unos años y al parecer pues un golpe de mar, según explicaba Matías, que provoca que el coche pues acabe en el mar, pero será la investigación de Fredonces la que determine qué fue exactamente lo que ocurrió. Y hablando de mar, Santi, 14 personas se han ahogado estos tres primeros meses del año.
Así es, el dato lo aporta la organización Canarias, 1.500 kilómetros de costa por Islas Tenerife es la que más muertes totalizó con 5, seguida de Gran Canaria con 3, 2 tanto en Fuerteventura como en Lanzarote y 1 en La Palma y en La Gomera. Las playas son el entorno en el que mayor número de accidentes se han producido, con el 60% de los casos. A continuación le siguen puertos y zonas de costa. De hecho, la mayor parte de los fallecidos son bañistas, seguidos de pescadores. El 86% de los accidentes mortales sucedieron en horario de tarde. Estos son los datos de los tres primeros meses del año. En Semana Santa, una persona perdió la vida por sumersión y otras dos personas fueron rescatadas del agua sin daños.
Llegamos a las 7:15.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de Las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Es la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la fiesta,
¿eh? Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
¿Qué apunta la previsión para hoy?
Bueno, pues vamos a ir con el tiempo estable después de Semana Santa que te comentaba ayer. Amanece con intervalos de nubes. En el interior de las islas sí es verdad que el cielo está algo más encapotado y prevé la EMED que durante la tarde puede incluso llover algo de forma débil, eso sí, ocasional y también disperso. Las temperaturas sin cambios pueden que bajen un poquito y el viento va a soplar flojo. Ojo que a partir del jueves parece que puede llegar algo de calima. Así que vamos a estar pendientes conforme avancen los días para ver cómo afecta eso al final de la semana. Pero bueno, en cuanto al tiempo, en general te puedo decir que hoy he venido en manga corta por la calle. Tampoco se pasa demasiado frío, hombre, una chaquetita tampoco estaría de más, pero es soportable.
Bueno, depende del sitio, ¿no?
Depende del sitio.
En Tafira igual tendrías que poner hasta un suéter y
en
todo.
En Valverde ni te cuento.
Vamos con el deporte. Asier Garitano va a seguir en el banquillo del Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, buenos días.
Así es, y en principio hasta final de temporada será la intención de los dirigentes del Club Deportivo Tenerife. Buenos días, pero habrá que ver cuáles son los siguientes resultados, porque ahora mismo el Tenerife dispone de un margen en la clasificación importante con los equipos que están en los lugares de descenso, pero los tropiezos que pudieran llegar en las próximas fechas con un calendario muy complicado para los blanquiazules, empezando por la visita del Eibar del próximo domingo a las 5:30 en el Heliodoro, podrían cambiar las tornas. El Club Deportivo Tenerife que está descansando hoy y que preparará ese compromiso desde mañana. Así entrena la Unión Deportiva Las Palmas, lo hará a partir de las 11 de la mañana. Eso sí, sin objetivo a la vista en el horizonte más próximo, porque este fin de semana vuelve a parar la competición en primera por aquello de la celebración de la final de la Copa del Rey entre Athletic de Bilbao y Real Mallorca, y será el siguiente fin de semana cuando los amarillos reciban en el estadio de Gran Canaria al Sevilla Fútbol Club. En ese partido volverá a estar disponible Julián Araujo, que por la cláusula del miedo se perdió la visita al fútbol el Club Barcelona, y será baja Álvaro Vallés, expulsado en ese partido, al que sustituirá Aarón Escandel.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿dónde ponemos la lupa?
Pues mira, tengo varias lupas interesantes en el día de hoy, hasta tres, si tú me lo permites, Mayer. La primera tiene que ver con Koldo García, el famosísimo ya Koldo García, y esa entrevista que hoy publica el diario El Mundo, en la que el protagonista de esta trama reconoce que ofreció mascarillas a 4 ministerios y 5 autonomías, entre ellas estaba Canarias. Lo más significativo y lo más novedoso es que reconoce de manera explícita que habló personalmente, y esta es la novedad, con Ángel Víctor Torres. También menciona a sus colaboradores más directos, pero es la primera vez que reconoce públicamente Koldo García que habló personalmente con Ángel Víctor Torres. La verdad es que la foto que ilustra la entrevista es bastante, creo que es bastante gráfica, nunca mejor dicho, Mayer. Vemos un Koldo García sin afeitar, muy avejentado. Yo diría que muy lejos de esas imágenes de archivo que hemos visto hasta la saciedad en todos los en todos los informativos en las últimas semanas, hasta con un vendaje en el brazo. No sé si el hombre quiere dar pena, quiere dar una imagen de que está afectado, no lo sé. En cualquier caso, lo que sí se le ve es bastante más avejentado y vemos otro Coldo, digamos, al que, repito, hemos visto en sus años de esplendor en esta trama.
Pero ojo, ¿no? Con esta entrevista, tirando de la manta, ¿eh?
Sí, tirando de la manta, efectivamente. Parece que no le va a temblar el pulso a la hora de hacerlo, y ese es el titular, Mayer. Es decir, que reconoce por primera vez que habló, no estamos hablando ya de colaboradores, no estamos hablando de otras personas, no, que habló directamente y que le ofreció mascarillas. Ese es el gran titular que deja la entrevista. No hace nada sin autonomía, sino y nombra con nombres y apellidos a Ángel Víctor Torres. Creo que evidentemente es el gran titular del día y la gran imagen del día. Vamos a ver qué reacción hay por parte del propio Torres o de las personas que estaban en ese momento también.
Y sabiendo que ofrecía las mascarillas a esos ministerios y esas autonomías, con el respaldo detrás del secretario de organización, José Luis Ábalos.
Efectivamente, al que también nombra la entrevista, dice, perdón por la expresión que voy a poner, dice, involucrar a Ábalos en todo esto es de hijos de puta, dice, enfatiza visiblemente emocionado. Es así, y quiero que conste esta palabra en la entrevista, porque es un gran español y el PSOE también se ha portado como unos hijos de puta con él. Evidentemente está bastante dolido con el Partido Socialista, habida cuenta de estos términos. Bueno, entrevista al periódico El Mundo, que va a dar mucho que hablar, Mayer, seguro, ¿no? No nos queda ninguna duda.
Bueno, interesante esta información, y otra que también nos llama la atención es una información que publica hoy Diario de Aviso de lo que está pasando en El Fraile.
Efectivamente, a veces hablamos de los que ocupan inmuebles como personas en situación de vulnerabilidad, que evidentemente son muchos, los hay. Pero también hay propietarios en situación de vulnerabilidad. Es el caso de este inmueble, además es un edificio grande que tenía un local comercial en la parte baja y dos pisos de vivienda. Bueno, pues ha sido ocupado por unas 15 personas. La historia tiene su miga, Mayer, ¿no? El propietario lo ha denunciado después de que su abuela haya fallecido. En el salón de la parte baja hubo que habilitarlo como vivienda, además, porque la abuela primero tenía problemas de movilidad, falleció la abuela, y uno de los hijos también tenía problemas de movilidad y por eso tuvieron que también habilitarlo. Pero el problema es que este edificio tiene una fuga de agua y está en condiciones de plena insalubridad. Y ahí se han metido 15 personas. Y ahora las propietarias, porque son las otras dos hijas de esta señora, pues denuncian que no pueden entrar, que no tienen otra vivienda.
Se han metido 15 personas.
Pero claro, fíjate tú, las otras dos hijas de esta señora, resulta que tienen una pensión baja, no pueden acceder a un alquiler y no pueden entrar. Y ahora hay 15 personas metidas, no en un piso, es que es un inmueble de tres alturas. Repito, con un salón comercial debajo que se había reconvertido en vivienda y con otros dos pisos de vivienda. Y no pueden entrar. Entonces, claro, y
tendrán que recurrir a los tribunales para, claro, ver si un juez ordena el desalojo.
Claro, pero yo no sé si el ayuntamiento puede hacer algo, por lo que te digo, porque hay una fuga de agua y hay unas manifiestas condiciones de insalubridad en todo el inmueble, ¿no?
Y a ver si tienen dinero para pagar un abogado y recurrir a los tribunales, en cuánto tiempo le dan una respuesta.
Si no tienen para pagar un alquiler, no sé yo si lo van a tener para pagar un abogado, pero bueno, vamos a ver qué respuestas nos pueden dar en el día de hoy, Mayer. Y la tercera imagen que sí te quería proponer también, Mayer, es la de Joan Assange. Seguramente, si yo digo Joan Assange, habrá mucha gente que no sepa quién es, pero si les digo que es la pareja o la novia de Dani Alves, ya empezarán a comprender la historia. Joan Assange es modelo, canaria, tinerfeña para más santos, más nacida en Tenerife, y que en las últimas horas ha colgado en su perfil de Instagram una foto con las dos manos unidas, la de ella y la de Dani Alves, lo cual da a entender que a pesar de la condena del exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, a pesar de haber sido condenado con esta agresión sexual, vamos a quitar ya lo de presunto porque ya hay una condena judicial, a pesar de haberle sido infiel, pues Joan Assange ha optado por volver con Dani Alves y está, bueno, pues hoy en las portadas de toda la prensa rosa, evidentemente, y la que no es rosa también, porque es una situación que llama poderosamente la atención de esta modelo tinerfeña, repito, que parece que vuelve con la que fuera su pareja.
Santi, titular.
Bueno, pues yo la verdad es que sacándole un poquito más de punta a esa entrevista del Mundo que ha comentado ahora Guillermo, que yo creo que efectivamente hoy va a protagonizar gran parte de la información en esta jornada de martes, con dos matices más, ¿no? Por una parte, pues yo creo que este intento de este personaje de Coldo García de intentar pasar ahora pues como un poco el chico de los recados, que es de hecho una de las expresiones que él utiliza en el texto, ¿no? Como un buen chico que pues simplemente estaba ahí para ayudar, que el ministro me dijo, céntrate en ayudar, hice bien mi trabajo. Y dice, ni yo ni Ábalos ni nadie del ministerio ha cobrado un duro. Soy un chico de los recados que cumple bien las directrices. Bueno, lo de los chicos de los recados lo vamos a dejar para otro tipo de trabajos y otro tipo de personas, porque cuando uno está asesorando a un ministro, no es precisamente un chico de los recados. Para empezar, estás cobrando bastante más y sobre todo estás teniendo responsabilidades bastante más grandes. Y por otra parte, otro dato que dice, que me parece importante y que siempre ha estado en medio de una gran polémica, es, bueno, pues esa famosa ya visita de la que era vicepresidenta de Venezuela, Barajas, Delcy Rodríguez con el avión y todo lo que ocurrió en aquel momento con José Luis Ábalos, y de lo cual Coldo en la entrevista dice, el ministro hizo lo que tenía que hacer en el avión de Delcy para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela. ¿Qué es lo que pasaría dentro de ese avión y qué acuerdos se alcanzaron? Es otra de las grandes incógnitas que hay precisamente toda esta historia. Yo creo que es una historia y una entrevista muy jugosa, y coincido con Guillermo que se le vea a un Coldo García absolutamente deteriorado respecto a la imagen que nos habíamos hecho de él, ¿verdad? De, bueno, pues ese cortador de leña vasco, fuertote, grandote, así, ¿no?
Sí, se le ve como mayor, ¿no?
Se ve como mayor y mejorado, sí.
Que está a las puertas de la jubilación,
parece. Pero yo creo que es una pose buscada, seguramente, por parte de él.
Sí, es muy posible, es muy posible.
No te quepa ninguna duda que es una pose buscada para dar esa imagen de debilidad y de que no y de víctima y que no era tan malo, como dicen, etcétera, ¿no? Seguro.
Pero no olvidemos todo lo que...
Claro.
Tejido este hombre,
claro,
¿no?
Claro.
Es que ahora, por mucho que haga estas declaraciones, pues no perdamos de vista lo que estaba haciendo, ¿no?
Hay un gran argumento colectivo que está utilizando muchas de las personas que están ahora en el centro de esta polémica, y que parte del hecho de que, como estábamos en un momento de emergencia y de una situación absolutamente límite, era prioritario traer como fuera posible las mascarillas. Bueno, sin restar veracidad a este argumento, que es verdad porque estábamos en un momento muy, muy, muy complicado, pues hay determinadas cosas que valen y otras que no. Y esas precisamente pues son las que tienen que investigar ahora la justicia. Que al final, por mucho que hoy diga Coldo García que él era simplemente un buen chico, serán los tribunales los que dictaminen si fue o no fue un buen chico.
No. Pero vamos, tú eres un presidente de comunidad socialista, ¿no? Y te llama Coldo, que sabes que es la mano derecha del secretario de organización. No solamente ministro, sino secretario de organización.
Del chico de los recados nada, mano derecha.
Bueno, y dice, oye, que hay que comprárselo a esta empresa. ¿Y qué hace? Bueno, hubo comunidades que no lo hicieron, ¿no? Socialistas. Pero es obvio que hay otras que... Pues oye, si lo dice el secretario de organización... O para adelante...
Y pero encima si estamos es que... como estamos, que no haya manera de encontrar mascarillas por ningún lado, claro. Hay que decirlo también.
Claro. Eso también se suma, ¿no?
Claro.
Pero sigue ese argumento, Mayer. Eres el asesor del ministro, y el asesor del ministro dice a alguien, oye, esta empresa tiene buena pinta. Y claro, pues dices, venga, de acuerdo. Pero luego eres el presidente de una comunidad de turno, oye, que me han dicho que esto, que tiene buena pinta. Y así la cadena sigue, porque como me lo ha dicho la otra persona, que es la referencia o la que tiene responsabilidad, pues a ver quién es el guapo que dice que no en esa entrada de esa escala.
Sí, sí. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues mira, el sonido del día es para el alcalde socialista de la localidad asturiana de Sieiro. Él se llama Ángel García y el hombre se ha gastado más de 1.000 euros del presupuesto municipal, del dinero de todos, para comprar una nueva cafetera para su despacho. El regidor, como no puede ser de otra manera, ha sido muy criticado en redes sociales, sobre todo por su peculiar forma de justificar este desembolso durante el pleno del ayuntamiento. Escucha.
Nos gustaría conocer la justificación que se da a el gasto de una cafetera para el despacho de alcaldía, por el cual hemos pagado ya una primera factura de 1.225 euros, si no me equivoco. Bueno, es una cafetera valorada en bastante más. También nos gustaría saber cómo vamos a pagar el resto del importe, si es algún tipo de acuerdo o renting, o no, nos falta alguna factura por recibir. Gracias.
Respecto de la cafetera, cuando quiera la invito a un café, que puede decirle que está muy bueno y por la mañana viene muy bien para despertar y venir al pleno fresco. Cuando quiera está invitada a un café. Y además también hay leche. O sea, puede tomarlo con leche, no solo café, que le puedo garantizar que está exquisito. Y a todos ustedes, están todos invitados a un café cuando quiera. Ahora, según termine el pleno, lo que les ruego es que traigan un poco de bizcocho o galletas de casa si tienen, que a mí me encantan.
Puede ser la definición clara del cara dura, ¿no? Habrá que ver, Mayer, qué cafetera es, porque si es de estas superautomáticas, algunas te puedo asegurar que superan incluso los 2.000 euros. Y uno entiende, como se hizo con el presupuesto municipal, pues todos los residentes deben estar invitados a un café por la mañana.
De nada que apunte, Mayer, que lo estoy buscando por aquí, hay varios medios que están informando efectivamente que el primer pago es de 1.200 euros, como decía esta concejala, pero es que el valor de la cafetera, yo estoy alucinando, es total, valor total, asómense, 9.646 euros, o sea, lo de los 1.600 euros es un primer pago que ha hecho.
Tiene que tener Bluetooth y todo, ¿no?
Vamos porque a ver, ¿qué cafetera vale 9.600 euros? ¿Qué hace esa cafetera?
Como para que después los cafés estén mal.
Cocina entera con cafetera incluida, la que se compró.
No, cafetera era con cocina incluida, al revés, por 9.000 pavos.
¿Pero qué cafetera es eso? ¿Es digno de ir a buscarlo? A ver qué
cafetera. Es que es digno de buscarse. Yo por curiosidad lo voy a buscar porque ¿qué cafetera vale 9.600 euros? ¿Qué hace esa cafetera aparte de café? No sé, te lo pondrá automáticamente. Sí.
Que vayan todos los vecinos ahí, convierta el despacho del alcalde.
Pues, hombre, que menos. Ahí claro. Estoy con Javi.
No, por ese precio.
Por ese precio.
Que todos los vecinos pasen por ahí y se echen un cafecito.
Mire, yo no he visto cafeteras de 9.000. Las habrá, no digo que no, pero te puedo asegurar que no he visto ninguna por ahí, ¿eh?
Pues habrá que buscarla, ¿no? Pero digo yo que debe ser una cafetera especial, ¿no? Porque por ese precio.
Superautomática, como dices tú, con Bluetooth, y que además te acompaña por el camino. Vete a saber qué café debe ser ese, pero vamos, está fantástico ese café.
Bueno, dependerá también del café que le pongas, ¿no? Pero vamos, que se supone que si están caras es porque tiene que hacer unos cafés espectaculares. Y
a ver, las he encontrado. Estoy buscando Google, mira, me sale aquí una en Google de 8.464 euros, pero claro, que son cafeteras profesionales para restaurantes, para bares. Cafetera superautomática, Carimali Óptima, 8.000 euros.
Pero
es como la
cafetera
que tú,
de bar.
Claro, como la que tú ves en un bar. Efectivamente.
Pero debe ser también algo especial, ¿no? Porque una cafetera de bar cuesta tanto.
Pues no lo sé.
Si hay algún oyente que
es posible,
que
lo diga,
¿sí? Algún profesional a lo mejor de la restauración que nos pueda asesorar, pero vamos, pero controles volumétricos programables, diseño de doble caldera.
Pero después tendrá un lugar donde poner eso, porque al fin y al cabo las cafeteras de bar no son pequeñas, precisamente, claro, que son bastante grandes.
Controlador de temperatura, sistema de precalentamiento para la temperatura de extracción del tiro, pero claro, esto es una cafetera profesional de bar, de las que vemos en la cafetería.
A mí me está oliendo café, en tanto hablar de café me está llegando.
Yo me voy a tomar un café ahora, tienes uno, Santi. Venga, sí, ahora mismo.
Vamos allá.
Vamos a cero.
Gracias, Guillermo, gracias, Javi. 7:36 minutos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar. Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Por en medio de la emergencia hídrica en la que estamos, bueno, emergencia hídrica, emergencia energética, habitacional, poblacional, de pobreza, por la cantidad de personas vulnerables que tenemos en el archipiélago, y están los datos de Cruz Roja que les contábamos ayer, justamente ahora que cumple pues 150 años. En fin, que tenemos un listado de emergencias impresionantes, pero hay una que preocupa especialmente, que es la hídrica. Y el próximo 12 de abril, en la isla de Tenerife, en el municipio de Tegueste, vamos a tener una jornada muy interesante que se llama Emergencia Hídrica, Diagnóstico y Soluciones, protagonizada por dos ponentes de lujo, por Federico Aguilera Klein, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna, ya jubilado. Federico, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Y por Carlos Soler, que también es experto en hidrogeología, es ingeniero de canales, caminos y puertos, en la especialidad de hidráulica y energética. Carlos, buenos días también, muchas gracias por atendernos.
Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos en una especie de aperitivo de lo que será esa jornada para todos los oyentes de COPE Canarias, ¿no? Empiezo con Carlos Soler. Carlos, tenemos una emergencia hídrica porque no llueve o porque estamos gestionando mal el agua.
Bueno, primero hay que decir que tenemos una emergencia porque hay problemas de abastecimiento de agua. Eso está claro, pero lo que no está claro es que la culpa la tenga la sequía, porque la demostración la tienen en que Fuerteventura lleva más de un año en emergencia y Fuerteventura no depende para nada de la lluvia, para el abastecimiento de agua. Todo es desalación. Por lo tanto, la culpa no hay que echársela al cielo, hay que echársela a la gente, a los humanos. Esos son los que tienen la culpa de haber hecho una infraestructura que no es capaz de resistir una sequía.
Federico, ¿qué riesgo tiene que cada vez más apostemos por la desalación, sabiendo que de momento las desaladoras funcionan con combustibles fósiles?
Bueno, yo creo que Carlos lo ha explicado muchas veces. El problema es que si estamos hablando o si no queremos tomar en serio el tema del cambio climático, no tiene sentido acudir a producir agua con más energía fósil y contaminando más. Entonces, ahí tienes el emites más CO2 y luego, como ha señalado Carlos y otra gente desde hace tiempo, la salmuera, que es el subproducto de la desalación del agua de mar, deteriora los ecosistemas marinos. Entonces, no es una solución, es hacer una especie de disparate que no resuelve los problemas.
Eso se suma, Carlos Soler, que estamos, haciendo un esfuerzo y un gasto y contaminando al desalar el agua, pero es que encima además no depuramos y tiramos, según la Asociación de Gestión Ambiental, pues unos 100 millones de litros al día al agua sin, al mar sin depurar, ¿no?
Sí, es el mismo error. Aquí es que llevamos una política hidráulica desde hace 25 años basada en que cuando hace falta agua lo que hacemos es poner una desaladora y ya está. Y claro, y vienen, así vienen la falta de mantenimiento, pérdidas del 50, de más del 50%. Hay canales públicos en La Palma que, según el presidente del Cabildo, puede tener pérdidas de hasta el 75%. Entonces, claro, todo esto es un error que se lleva acumulando desde hace 25 años a nivel de todo el archipiélago, y que además es muy codifícil arreglarlo porque nadie quiere coger al toro por los cuernos. Dígame usted a mí qué alcalde hay aquí que esté decidido a levantar la ciudad y arreglar las pérdidas. Porque hay un refrán y un dicho entre los políticos que aquel que le arregle las pérdidas pierde las elecciones.
Yo siempre, Carlos, pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que cuando en casa empieza a perderse una gotita de agua por el grifo o por una manguera, sobre la marcha llamamos al fontanero para que lo arregle, pero la sensibilidad de muchos alcaldes dista mucho de esto, ¿no? Porque llevan años con esas pérdidas y no pasa nada, Carlos.
Sí, cada uno le deja el problema al siguiente, que venga. Sí, sí, es que el problema es que no quieren hacerlo porque... van a provocar un caos mientras arreglan todas las averías, pero es que no hay más remedio, hay que hacerlo, y eso los consejos insulares tendrían que haber obligado a hacerlo.
Santi, ¿alguna cuestión para Federico o para Carlos?
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo la verdad es que coincido con esta última reflexión, y es que las tuberías y su arreglo no dan votos, pero tristemente esta realidad que tenemos que afrontar no puede evitar el que dejamos de ver un problema tremendo, como es que precisamente mantener en buen estado esas infraestructuras es clave pues para todo lo que están trasladándonos ahora mismo Federico y Carlos, que es la eficacia en la gestión hídrica. Cuando estamos hablando de otras políticas, como por ejemplo la dependencia, Carlos, siempre nos comparamos con otras comunidades autónomas, a ver qué tal lo hacen ellos, cuáles son los puntos de mejora de aquí de Canarias en esta práctica. Si trasladamos ese mismo análisis a la gestión hídrica, ¿en qué espejo tenemos que mirarnos a nivel nacional?
Pues no crea usted que también hay muchos ejemplos como para tirar cohetes.
O sea, que están igual de mal.
Sí, ahí tienen otro problema. Ahí lo que tenían que haber hecho hace ya, desde hace más de 100 años ya se dio la solución con la España húmeda y la España seca, y habría que repartir el agua. Es todo un problema de reparto. Para que se hagan una idea, en la península ibérica hay 100 kilómetros cúbicos de agua que corren todos los años por el barranco, por los ríos, y se necesitan 30. O sea que, como verá, es absurdo y es todo totalmente ilógico que haya problemas de agua en la península ibérica, y sin embargo ya ve lo que hay.
Federico, hay en medio de esta crisis hídrica hay gente que mira hacia el turismo. ¿Es correcto mirar hacia el turismo por esta falta de agua?
Bueno, en parte sí y en parte no. Yo creo que habría que empezar por, como dicen en Estados Unidos, poner orden en casa. ¿Y qué es poner orden en casa? Primero, lo que estaba diciendo Carlos, las pérdidas. ¿Cómo es posible que en un espacio como Canarias, que es seco, se pierda tanto en los canales? Entonces, yo creo que no es casual. Hay un tema electoral, como decía Carlos, pero yo creo que hay algo más. Y claro, porque eso beneficia a alguien también. Es agua que se desala y se tira, como pasa en Lanzarote, o es agua que no se desala, pero se saca de la galería y se tira también, y a alguien beneficia. Entonces, en ese contexto, además, como dice el decreto de emergencia hídrica, que por fin se reconoce, parece en serio, el tema del cambio climático, estamos en un contexto de cambio climático en el que cada vez va a llover de manera diferente y va a llover menos. Entonces, seguir con un turismo, seguir insistiendo, venga, más turismo, más turismo, más turismo, más campos de golf. Y luego añado otro tema que es también doloroso, pero que es importante. ¿Cómo se pueden tirar todos los años millones de kilos de plátanos a los barrancos, lo que se llama la famosa pica, para que no bajen los precios? Yo, cuando con estos datos, lo que hacía era trabajar con mis estudiantes el agua incorporada que se tiraba. Es un disparate impresionante tirar estos plátanos, porque es tirar agua al barranco. Entonces, bueno, claro, todo esto no es que luego digan, no, hay que declarar emergencia hídrica. No, no, es irresponsabilidad organizada total por parte de políticos y empresarios para que estemos en esta situación. Esto no tendría por qué ocurrir, porque si, como dice Carlos, si se hacen las cosas bien, si se gestiona mínimamente el agua y el territorio, porque esta es otra cuestión, aquí creemos que se puede gestionar el agua sola, No, no, no hay gestión del agua sin gestión del territorio. Y esto nos lleva a que la supuesta escasez hídrica no está. La escasez se construye socialmente con unos hábitos y con unos comportamientos. Y esta es la situación que estamos viviendo aquí. Y, de hecho, el decreto de declaración de emergencia hídrica, porque estuve viendo en la Ley de Aguas de Canarias, el artículo 107 que citan, es solo en situaciones transitorias, y esto me parece que no tiene nada de transitorio, con lo cual no vamos a arreglar tampoco muchas cosas.
No. Carlos, pensando en los acuíferos, ¿no? Y la infiltración de agua, si seguimos así con los niveles de sequía que tenemos, ¿cuándo empieza a afectar esto a nuestros acuíferos?
No, la repercusión no es tanta, porque piensen ustedes que según con los datos oficiales que dan los consejos insulares, aquí están hablando de coeficientes de infiltración de un 30% sobre la lluvia. O sea, que de toda la cantidad de lluvia que cae, 30% se infiltra. Bien, si ahora pensamos que se produce una reducción de pluviometría, pues póngale que como mucho de un 30%, que hablan de mucho menos, pero póngale que un 30, piense que entonces lo que va a dejar de infiltrarse es un 30 de un 30, o sea, un 9%. El acuífero tiene una masa que todas esas cosas no la van a notar prácticamente. Uh-huh. El problema está en que como dice Federico, es la gestión. No es un problema de escasez de recursos. Dense cuenta que una isla como Tenerife, según los números con los que usan ellos del Consejo de Insular, hay dos veces más agua que se infiltra cada año de la que se necesita. En la isla de La Gomera y de La Palma hay cuatro veces más agua que se infiltra cada año de la que se necesita. Y piensen que la que no se coge se pierde en el mar. Ahí hay también un desperdicio tremendo. Toda el agua que se está infiltrando, que nadie coge y se va al mar, esa la estamos perdiendo.
El dato, Carlos, que contábamos hace unos días de que en la laguna, por ejemplo, para llegar al agua había que bajar 4 metros más, ¿le parece significativo, Carlos?
Bueno, es que estamos hablando de un acuífero que al fin y al cabo es una especie de embalse. Para sacarle agua hay que bajar el nivel. En los embalses pasan siempre en la península. Un embalse es un volumen de agua al que le viene un río y se le va sacando agua. Cuando se le saca más agua de la que entra, el embalse baja, pero luego cuando viene la crecida vuelve a subir otra vez. Pues eso es lo que también pasa aquí. Cuando viene después de una época de sequía, viene una de bonanza, entonces vuelve otra vez a recuperarse los niveles. Por ejemplo, el nivel freático del sondeo de las cañadas parece un tobogán, sube y baja con la lluvia.
A mí me gustaría plantear otra cuestión a Federico, porque yo creo que de alguna manera ha puesto sobre la mesa un argumento potente que tiene que ver con esta crisis que tenemos en torno a la gestión del agua en Canarias, y es a quién beneficia el que se...
Es que tradicionalmente cuando alguien vende agua siempre se producían mermas, lo que se llama coloquialmente las mermas o pérdidas, y claro, esas mermas se imputaban al mal estado del canal. Pero tuve la suerte, de todas las entrevistas que hice, y me encontré con un canalero muy interesante que me dijo, mire, hay una parte que puede ser porque el canal está en mal estado, pero hay otra parte que se llama merma y que no son mermas reales. A mí el dueño del canal me dice, a este le pones menos, a este le pones no sé cuánto, y luego todo eso se lo queda a él. Y esto salió en un debate que yo organicé en la Facultad de Económicas con un número elevado de propietarios e intermediarios de agua. Y está grabado y está publicado, ¿eh? Y entre ellos se acusaban de robarse el agua. Entre los grandes propietarios e intermediarios, está grabado y publicado, se acusaban de robarse el agua y de que las mermas no existían. Entonces, si las si las supuestas o presuntas mermas no existían, ¿realmente se pierde tanta agua como nos hace, o como el Tribunal de Cuentas, es el que ha hablado también, y los consejos insulares? Pero yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque ¿quién mide esas mermas o esas pérdidas? Es como con las galerías, no hay contadores.
Carlos.
Entonces, ¿quién mide eso?
Yo quería decirles una cosa también sobre este tema, y es que, en verdad, las pérdidas estas que se están hablando, el 50%, es en las conducciones públicas, en las que tienen los consejos insulares a su cargo. Las privadas, las de la gente, los canales y las tuberías, por ejemplo, en La Palma, que cada uno coge el agua desde la galería, desde la pesadora de la galería, y la lleva hasta la finca con un tubo, ahí las pérdidas las evaluamos cuando hicimos el avance del plan hidrológico en un 5%. Las pérdidas
lo
del
público 50 no duele,
que se
Carlos,
están hablando,
¿eh?
Claro, exactamente, es que hay una cosa muy clara, el mantenimiento la administración no lo sabe hacer, no lo ha hecho nunca. Por esa misma razón, cuando era el Ministerio de Obras Públicas, antes de las autonomías, que yo trabajé para él, en esos momentos cuando se hacía una obra hidráulica se entregaba una comunidad de regantes, por ejemplo, si era para regar. Una comunidad que había veces que era la propia comunidad quien la había pedido la obra. En otras cosas, en otros momentos, si era el ministerio el que decidía hacer, por ejemplo, la presa y no había una comunidad, se formaba, mientras se construía la presa, la comunidad y se le entregaba. ¿Por qué? Porque el ministerio sabía que que el ministerio gestiona muy mal. Claro, todo esto ha cambiado en el momento que nace en la autonomía el Consejo Insular, y entonces las obras, todas las obras, se le entregan al Consejo Insular, que las gestiona y cobra por el agua. Que eso es otro tema también.
Gran parte de las pérdidas, perdón, de las que estamos hablando, son urbanas. Y ahí, ahí son empresas privadas.
No, pero son empresas privadas sometidas a una concesión pública, porque son los ayuntamientos quienes se las dan.
Claro, y entonces ahí volvemos también, ¿quién determina las reglas de concesión? Pero la realidad es que la mayor parte de los datos de las empresas, de las pérdidas en las redes urbanas de distribución, son empresas privadas, como pasa en La Laguna, en Santa Cruz y en otras. Y entonces ahí tampoco hay interés en evitar esas pérdidas en el caso de que sean tales.
Oye, me salgo un poco de esto del agua, abro más el abanico. Saben que el 20 de abril hay una manifestación convocada. Estamos viendo incluso, vamos a decir, críticas al modelo de gestión que se está haciendo el crecimiento del archipiélago, no solamente en el plano turístico, sino en distintos planos, por ejemplo, el crecimiento poblacional. Y también, pues, se están produciendo incidentes con los turistas, ¿no? Gente manifestándose ante los turistas con carteles, incluso mandándolos a casa. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, Federico?
Bueno, aquí esto es algo que está en el ambiente. Es decir, estamos en un, desde hace tiempo también, porque esto no es como lo de que dicen emergencia hídrica, ¿no? Porque esto desde hace más de 20 años, un grupo de trabajo que teníamos en la Facultad de Económica, publicamos un artículo diciendo: esto no es escasez física, la escasez se construye socialmente. Y esto que está pasando ahora es algo que se veía venir. Claro que el modelo este hace tiempo que hace agua, por decirlo así, vaya, parece un chiste, pero no lo es. Este es un modelo turístico que se basa en traer y en mover cada vez más gente, y que el territorio no cuenta para nada. El territorio es como un solar. Y, bueno, pues estamos viendo que esto genera inmensos beneficios para algunos empresarios o para algunas personas, y genera miseria y pobreza. Y esto no es una exageración, estos son datos oficiales. Y entonces, y además, lo que se está viendo es que cada vez los turistas campan a sus anchas por donde quieren, o muchos turistas, y me imagino que también algunos locales. Y entonces, bueno, pues esto llega un momento en que la gente empieza a decir: pero bueno, ¿esto qué es? ¿Quién defiende lo público? Volvemos con el tema del agua, pero ¿quién defiende lo público en el tema del territorio? Y yo no veo una defensa de lo público en el tema por parte de los presuntos gobiernos.
Carlos.
Y entonces la gente está enfadada, yo también estoy enfadado, porque este es un modelo que está haciendo invivible la situación aquí en Canarias. Ayer en una entrevista en la que intervenía el vicepresidente de Asotel, y reconocía que es verdad que hace tiempo que no se ha hecho nada en los temas de transporte y viviendas. Pero claro, yo pregunto, ¿y en sanidad qué está pasando? ¿Y en educación qué está pasando? Claro. ¿Y en los espacios naturales protegidos? ¿Y en el Parque Nacional de las Cañadas, desde que lo tiene el Cabildo, qué está pasando? Un auténtico desastre total. ¿Por qué? Porque